Ha llegado el momento de hablarles de medicina. Ya les he dicho que estamos en el mes en el que nuestra radio y Telemadrid, nuestra cadena hermana, pues están poniendo el foco en las personas mayores. El 17,5% de la población de nuestra comunidad tiene más de 65 años. ¿Esto qué supone? Pues que en torno a 1.150.000 personas tienen que un padecimiento que... Nos va a explicar inmediatamente el doctor que hoy nos acompaña. A lo mejor podemos decir que todos ellos, Primitivo Ramos Cordero, al que doy de nuevo la bienvenida, se le puede decir que a todas las personas mayores padecen de soledad, o no todas llegan a ser mayores sintiendo esa sensación de que no tienen a mucha gente a su alrededor.
Bueno, las personas mayores en realidad es un grupo bastante heterogéneo, es decir, no
se puede generalizar
efectivamente. Uh-huh. Cuando hablamos de mayores, tenemos mayores o muy mayores, ¿no? Hoy la edad administrativa que cataloga a personas mayores como mayores de 65 años, pues entendemos pues que hay personas con una vitalidad excelente. Nosotros en general preferimos desde la geriatría, cuando decimos mayores, dirigirnos a los muy mayores, a personas de 80 y más, y ahí es en donde de verdad tenemos que poner el foco, pues porque también conviene que diferenciemos que no toda persona mayor de ni de 65 ni de 80 es un enfermo, pero es cierto que a partir de determinadas edades y en ese sector de población, pues se aglutinan muchísimas enfermedades y se aglutinan
crónicas,
muchos problemas.
Crónicas, cronificadas,
sí, sí.
¿Verdad?
Las enfermedades en la persona mayor empiezan a adquirir una diferencia radical con respecto a las del adulto o la persona joven. Y es que en el joven o en el adulto tienes una enfermedad, desaparece y cura por completo. En la persona mayor, desafortunadamente, pues nos termina acompañando el resto de nuestros días. Es decir, no se restituye después de una enfermedad de una forma completa. Uh-huh. Y una de las, no es en sí una enfermedad, pero sí acarrea posteriormente alguna enfermedad, es el vivir en soledad, sentirse solo, pues porque acarrea muchos disturbios psicoafectivos y concretamente pues muchos cuadros depresivos.
Claro, yo no sé si podemos decir que llegado a este punto los pacientes que usted se encuentra, todos ellos tienen mucha medicación. No sé si es excesiva o es la que necesitan. Y si también al paciente le gusta tener también medicinas a su alrededor.
Sí, hay una tendencia, vamos a ver, es un tanto lógico pensar que si, como estamos diciendo, que una persona mayor se acompaña de varias enfermedades que se asocian entre sí, pues que para cada una de esas enfermedades pues se precise algún tratamiento para mitigarlo o para frenarlo o curarlo, en el mejor de los casos. ¿Eso qué hace? Pues que, como promedio, esas personas muy mayores tienen como una media de 4 o 5 enfermedades y, por ende, pues 4 o 5 medicamentos, cayendo en lo que nosotros denominamos la polimedicación, ¿no? Es decir, la plurimedicación o la polifarmacia, nos da igual. Simplemente saber que son personas que consumen de forma habitual más de 5 medicamentos y que esto tiene una serie de problemas importantes, porque los medicamentos, lo mismo que tienen una vertiente positiva, de efectos positivos, pues tienen una vertiente de efectos negativos, de interacciones, digamos, de efectos adversos y que hipotecan algunas de nuestras funciones vitales.
Claro, claro, claro. A veces abusamos y resulta que uno mira el prospecto, doctor, y ves que lo que vale te cura una cosa, pero a lo mejor te perjudica para otra. Claro, estamos hablando de personas mayores. ¿Todos tienen enfermedades neurodegenerativas o no necesariamente? ¿Se puede llegar a ser mayor con una calidad de vida extraordinaria?
Por supuesto, estamos diciendo que personas mayores de 65 años, las hay que tienen una calidad de vida extraordinaria.
¿Y cuáles son esas? ¿Las que han sido muy activas, las que han hecho deporte, las que vigilan, su dieta? ¿Cómo llegar a ser mayor estupendamente?
Hay varios condicionantes. Uno de ellos, lógicamente, es el código genético que cada uno tenemos. Pero luego lo que verdaderamente más influye, pues son las circunstancias vitales en las que nos desenvolvemos. El medio ambiente con sus toxicidades y los hábitos tóxicos que las personas vayamos adquiriendo. Y cuando hablamos de hábitos tóxicos no solo nos referimos a, posiblemente al tabaco o al alcohol o a drogas, sino también a otra serie de hábitos no saludables, como es llevar una vida sedentaria, no hacer ejercicio físico, no llevar una dieta adecuada o saludable, sino llevar pues una dieta, transgredir dietéticamente los principios básicos. Todo eso pues hace que en condiciones normales o generales, esa población que adopta esos hábitos de vida no deseables, pues es una población que va cargándose prematuramente de enfermedades y va perdiendo calidad de vida.
Claro, y esto es así, o sea, es una máxima, es una ecuación que da el que nuestra calidad de vida empeore si no seguimos pues una serie de hábitos, ¿no? Que como pasear, si es que tampoco a lo mejor hace falta que nos pongamos una malla, ¿no?
Sí, sí.
Y echarnos a correr.
Decíamos que generalmente, porque claro, siempre todos conocemos a la típica persona que cuando le decimos que lleve un régimen de vida saludable nos termina diciendo pues que su abuelo o que una persona que él conocía fumó y
se
vivió hasta los
100. Se suele sacar a Santiago Carrillo, ¿no? ¿No se lo han dicho usted alguna vez?
Sí,
¿verdad?
Sí, y además yo que lo he visto y lo conozco y ciertamente pues vivió pues muy próximo, casi hasta los 100 años fumando hasta sus últimos días. Pero bueno, son naturalezas muy excepcionales que tienen pues un código genético muy bien codificado y que no les ha atacado. Pero mayoritariamente las personas que llevan ese modelo o tipo de vida no van a durar eso son como los muy bien hechos. Y por contra, los que tienen hábitos de vida muy saludables, también conoceremos a alguien que nos dice, pues mejor que se cuidaba Pepito y falleció el pobre.
Ay, sí,
sí, pero también son también las excepciones por el otro extremo. Es decir, está clarísimo que llevar una vida saludable, pues mayoritariamente genera, digamos, lo que es vida sana y calidad de vida. Y no hay que ponerse la malla, como bien decías, sino que a veces lo que hay que hacer son cuestiones tan sencillas como pasear 20, 30 minutos, dos veces al día, mañana y tarde.
Dos veces al día.
Sí, al menos 20 o 30 minutos de paseo. Y cuando hablamos de paseo, hablamos del paseo cardiovascular, que es diferente a...
Que no es el paseo donde uno se para... No.
Viendo escaparate...
Sí, eso no sirve. No,
ese no
sirve.
Es el paseo. El paseo cardiovascular es andar al menos pues aproximadamente lo equivalente como a unos 5 o 6 kilómetros a la hora.
Bien, bien. Entendido. Hemos cogido el mensaje primitivo. Está escuchándonos Juan Castilla, con el que vamos a abordar esa parte psicológica también. Él es psicólogo, coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología del Envejecimiento. Saludos, Juan. Muy buenas tardes.
Oh, buenas tardes, Nieves y Primitivo. Buenas tardes.
Juan, ¿cuáles son los miedos de las personas que se acercan a ustedes, a los psicólogos, las personas mayores? ¿Cuáles son los miedos? ¿Se puede catalogar esos miedos?
Bueno, más que catalogar, pues las personas mayores son como nosotros los que estamos ahí a pie del cañón, que tienen más edad, nada más, tienen los mismos miedos que cualquier persona adulta o adolescente. Lo único que sí que es cierto que, bueno, que van apareciendo pérdidas en la vida de seres queridos, de pérdidas sociales a lo mejor por el tema del trabajo, salud y de relaciones. Entonces, pues bueno, uno de los grandes hándicaps que tenemos ahora es, bueno, más envejecimiento, que es una muy buena noticia porque es mayor calidad y vivimos más, pero se asocia algunas veces, por desgracia, a la soledad, que yo creo que es uno de los grandes problemas que vamos a tener y que estamos teniendo, sobre todo en las grandes ciudades.
Claro, esto pasa menos entonces en los pueblos. Es el mal del urbano que no sabe ni que el vecino, sí, ni cómo se llama, ni si le pasa algo. O sea, es el desconocimiento del que está al lado, ¿no?
Efectivamente. A ver, el envejecimiento está provocando en los pueblos pues que se están envejeciendo muchísimo y hay muy poca gente joven, entonces los mayores están también más solitos, pero entre comillas se conocen entre todos, ¿no? Entonces hay como una especie de solidaridad vecinal, cosa que en las grandes ciudades se está produciendo un aislamiento un poco, no digo peligroso, pero sí que a tener en cuenta por todas las personas que estamos dedicados a esa atención a los mayores, ¿no? Porque sí que incluso están habiendo incluso plataformas, aplicaciones a móviles de ayudas a los vecinos, porque hay un desconocimiento de quién es el que tenemos ahí al lado.
Claro, pero Juan, los hijos, la familia, a pesar de ser personas mayores, no les visitan, no están con ellos.
Sí, en general, claro que hay una... esas costumbres no se han perdido las visitas, pero sí que tener en cuenta que ahora las unidades familiares son menos personas, hay más distancias, nos hemos acomodado mucho con el tema de las aplicaciones, las redes, el WhatsApp, y sí que es cierto que bueno, pues a lo mejor se pueden reducir el número o más que el número, la calidad, ¿no? Y también somos una sociedad que es una crítica un poco que algunas veces en foros yo hago, somos demasiado sobreproteccionistas y hay personas mayores que les gusta estar solos y es una soledad elegida. Al final la clave es que la persona mayor tenga la capacidad de seguir tomando decisiones en cualquier momento de su vida, tanto en estas situaciones sociales de querer que le visiten más o menos, o decisiones más sanitarias, que eso a veces parece que como les tratamos como si no tuviesen capacidades, y es todo lo contrario, tienen capacidades, experiencia, y tienen que decidir, evidentemente, con formación objetiva y de profesionales, ¿no? Pero sigue habiendo visitas y lo intergeneracional sigue funcionando y se están haciendo programas intergeneracionales de enriquecimiento mutuo, ¿no? De generaciones más mayores y menos.
Es verdad.
Eso está existiendo en distintos colectivos y se fomenta. Al final la clave es que la persona mayor, que muchas veces dice yo a esas cosas no voy porque es de viejos, pues yo les diría a tus oyentes y
¿sí?
Que me puedan estar escuchando, que no es cosas de viejos o no viejos, sino que es de personas activas o no activas y quieran participar en la vida social. No es un tema de edad, sino es un tema de actitud y que realmente moverse con gente de tu edad y moverte con gente de otras edades, con programas intergeneracionales, va a enriquecerte y eso al final va a ser calidad de vida y disfrutar un poquito más la vida, ¿no?
Juan, muchísimas gracias por habernos atendido. El psicólogo Juan Castilla, coordinador de este grupo de trabajo de psicología del envejecimiento. Muchísimas gracias. Seguimos con Primitivo Ramos aquí, Cordero, en nuestro estudio. Las personas mayores, los huesos, quizá la movilidad es el gran drama.
Es uno de los grandes dramas, la movilidad, los problemas osteoarticulares en general y musculares, ¿no? Los problemas de lo que venimos denominando el aparato osteolocomotor, huesos y músculos, es uno de los principales, es de los que más calidad de vida les resta porque mayor dependencia o discapacidad generan en las personas mayores. Y hay otros como que pasan como muy desapercibidos y no les damos la importancia debida y nos juegan malas pasadas, como son los problemas que denominamos neurosensoriales. ¿Y qué son eso? Pues los problemas de visión y de audición.
Uh-huh.
Más del 60% de las personas mayores tienen problemas de visión y de audición. Y no sabéis cuánto les hipotecan, porque los problemas osteoarticulares, sí, es verdad que tienes un cierto riesgo de caídas, es verdad que son muy molestos por los dolores y son pues muy recidivantes, vienen, vuelven, se van. Pero los problemas de visión y de audición pasan como muy desapercibidos y no sabemos la cantidad de caídas que generan, la cantidad de siniestros y accidentes viales que generan y con unas repercusiones tremendas, porque a partir de esa serie de accidentes, pues se pierde la autonomía previa que esas personas hasta ese momento tenían. Y eso ese es el mayor mal de nuestras personas mayores.
Claro.
Ya no es tener alguna enfermedad, sino hacerse dependientes porque la autonomía de la persona es sinónimo de calidad de vida y la dependencia de otras, de terceros, pues es sinónimo pues de una vida de baja calidad.
Primitivo, ¿cuándo consideramos a una persona mayor? Vamos a establecer la raya.
La raya administrativa hasta los 65 años, que es normalmente la de la jubilación que todos conocemos, pero para nosotros, para los geriatras y para cualquiera de los que hoy veamos, una persona mayor, es verdad que nos podemos encontrar personas mayores incluso a partir de los 50 años, porque hay enfermedades que producen un envejecimiento prematuro, como las que hablábamos antes de las enfermedades neurodegenerativas,
claro.
Las demencias, ¿no? La enfermedad Alzheimer, que es la prototípica, o la enfermedad de Parkinson, de aparición muy precoz. Pues esas enfermedades originan un envejecimiento en personas con 50, 55, 60 años. pero en general podemos hablar de una persona mayor a partir de los 75-80 años.
Uh-huh.
Teniendo también en cuenta que hay incluso algunas personas mayores de 75 y 80 años que todavía conservan una calidad de vida muy aceptable. Y esas son personas, como decía nuestro amigo Juan, el psicólogo Juan Castilla, son personas que han llevado un envejecimiento activo, muy participativo, con un entramado de relaciones sociales muy productivos y normalmente una vida sana y saludable.
Pues Primitivo Ramos Cordero, estamos llegando al final de este hueco donde nosotros nos gusta hablar de algo médico. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos de cómo llegar a ser mayor y llevarlo muy bien, llevarlo dignamente? Queremos vivir muchos años.
Yo creo que nuestro compañero Juan Castilla ha dado una clave. Hoy en día no nos debe preocupar tanto envejecer, sino tener un envejecimiento de calidad. Y eso, hoy, la apuesta está claro que es un envejecimiento activo, participativo, viviendo plenamente y desarrollándose en nuestro entorno con unas relaciones sociales amplias y relaciones socioculturales y, por supuesto, con una serie de relaciones intergeneracionales. Esa debe ser la apuesta y, lógicamente, llevar una vida sana que nos va a ayudar a evitar padecer determinadas enfermedades o incluso cuando de forma inexorable ya los padecemos, pues a ayudarnos a controlarlas.
Pues la esperanza de vida de los madrileños es cada vez mayor, quédense con esto que anima mucho y somos la comunidad con la mayor expectativa de vida. Ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias, de verdad, doctor Primitivo Ramos Cordero, secretario general de la Sociedad Española de Geriatría. Durante 6 años, además, ha sido coordinador médico asistencial de la Agencia Madrileña de Atención Social, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Creo que lo he dicho bien, y eso que el nombre era muy largo. Doctor, ha sido un verdadero placer.
Gracias.
Gracias.